Romanos capítulo 7. El mensaje de hoy es sumamente importante para vivir bien la vida cristiana. Puse por título del mensaje La belleza de la ley. Y puse este título porque muchos sacan de este capítulo conceptos negativos de la santa ley de Dios. Y por esto será necesario prestar atención a lo que Pablo quiere presentar aquí. Pablo va a decir en el versículo 12, de mandamiento santo, justo y bueno. Y esto era para no sacar de este mensaje conceptos muy negativos de la ley, malentendiendo el apóstol. Desafortunadamente esto pasa mucho en nuestros tiempos. La verdad es que la ley no puede salvarte. La ley puede mostrarte que necesitas la salvación, pero estamos salvados por la gracia. Está repitiendo esto mucho en este libro. La ley puede convencerte que estás mal, pero si eres una nueva criatura en Cristo Jesús, la ley no puede maldecirte ni condenarte. Y esta es la buena nueva del pasaje de hoy. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Se va a presentar una ilustración empleando el matrimonio entre el hombre y su mujer. Pero el pasaje no está sobre los matrimonios. El pasaje está enseñándote de tu relación con la ley. En un pacto matrimonial, normalmente el fruto del matrimonio son los hijos. Y en otros pactos va a esperar frutos también. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vive. Ojalá esto no ofende diferentes feministas. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí el matrimonio está presentado correctamente como un pacto. Y cuando uno de los dos partidos del pacto se muere, el pacto ya está terminado. He conocido hombres que dijeron no querían casarse con nadie más después, porque siempre estaban pensando en la viuda, su esposa, pero está perfectamente permisible casar otra vez cuando uno está fallecido. Es que no se puede demandar ni esperar nada de uno que está muerta. Esto es el punto. 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. San Pablo está empleando ese ejemplo simple para enseñar de tu relación, tu pacto con la santa ley de Dios. Y tu relación con Cristo Jesús como Señor y Salvador. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto de ese matrimonio con Cristo será su vida productiva en la fe. Estos serán como los niños de un matrimonio. Antes de estar en Cristo, estuvimos bajo un pacto con la santa ley de Dios. Cuando estuvimos bajo la ley, nuestra condición era desesperada. Habiendo recibido una naturaleza corrompida de Adán y Eva, era muy natural para nosotros vivir en el pecado. y en la rebelión en contra de Dios. Aprendimos antes en el capítulo anterior que éramos esclavos del pecado. Y en tal condición la ley no solamente pudo condenarnos, sino que se pudiera hasta maldecirnos para arrojarnos a un infierno eterno. Unas pruebas, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo colgado en la cruz estaba llevando una maldición. Nosotros éramos bajo la maldición de la ley, pero ¿cómo podemos ver que estuvimos bajo la maldición de la ley? En el mismo libro de Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, la gran mayoría de la gente del mundo dependen de lo que ellos hacen tratando de hacer algo agradable a Dios, produciendo algo de mérito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí Pablo estaba citando una porción de Deuteronomio, libro de la ley. Entonces no voy a leer mucho del Testamento Antiguo, pero sí una porción de Deuteronomio 27:15. Donde vamos a ver este verso que Pablo acabo de citar. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Muchos creen que no es gran cosa, pero en la ley de Dios es algo serio. Maldito el que redujiere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo amén. Esto era una manera de robar un pedazo de tierra moviendo lo que marcaba. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá a todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero. Esto sería muy correcto proclamar estos días en los Estados Unidos. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá a todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá a todo el pueblo amén. Si esto parece absurdo, está pasando. La policía lo sabe. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo amén. Maldito el que acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo amén. Y tenían un problema de esto en la iglesia de Corinto, y tenían que corregir. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén. Otro bueno para los aborcionistas. Maldito el que recibiere sobornos para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén. Para los dueños de los negocios de abortos. Y finalmente lo que Pablo citaba. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y después de esto, en capítulo 27 de Deuteronomio, hay otro capítulo 28, muy largo, lleno de más maldiciones, que son aún más severas. Y tal vez con todo esto uno está pensando: pero pastor, ¿cómo puedes decir que la ley es bella? Si está llena de tantas maldiciones, a mí me parece un poco fea. Pero insisto que la ley es bella, bellísima, porque la ley es una reflexión del carácter de Dios. Y nuestro Dios es infinitamente santo. Los que no están en Cristo Jesús están en un peligro extremo. Y es urgente que se abandonen su amor por este mundo para dedicarse sus vidas a Cristo Jesús, empezando con el bautismo público. Amén. Y recuerde lo que San Pablo está enseñando aquí. Una vez en Cristo, como nueva criatura, la ley no puede condenarte ni maldecirte, pero sí puede informarte. Esto es lo que Pablo va a enseñar en este capítulo. 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando dice fruto, recuerdan la analogía de un matrimonio, el fruto son niños, aquí hay otros frutos. Los que aún están bajo la ley, no con Cristo Jesús como su Señor y Salvador, producen como fruto de la relación con la ley, la muerte de muchas formas. Hay familias que mueren por el pecado. Hay negocios, hasta iglesias que mueren por el pecado. Las formas de muerte son como los niños, producidos por la relación. 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y tendremos que hablar de esto, Espíritu y letra. Pero muriendo en Cristo, algo que se ve simbólicamente en el bautismo, bajando en el agua, uniéndonos con la muerte de Cristo simbólicamente, hemos sido librados de la ley. ¿Pero en qué sentido? Ahora la ley no puede ni condenarte ni maldecirte, pero como veremos, la ley sí puede informarte sobre lo que es bueno o malo en los ojos de Dios. 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y nótalo, muchos se confunden aquí. Nótalo que no es la ley que ha muerto. Sino nosotros mismos, uniéndonos con la muerte de Cristo, hemos muerto a la ley. Y como he dicho antes, hemos muerto al pecado. En el capítulo anterior, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay un poco más en el capítulo anterior, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, pasando abajo del agua en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección, saliendo del agua. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos que analizar esto, espíritu y letra, porque en estos muchos hombres tratan de manipular hasta distorsionar la palabra. Muchos de los fariseos, en su hipocresía, seguían la letra de la ley, mientras eran muy lejos del espíritu de la ley. Y Cristo puso mucho en sus predicaciones para descubrir esto. Estos no iban a cometer actualmente el adulterio, porque en aquel tiempo el adulterio llevaba la pena de muerte. Pero sí pudieran estar llenos de lujuria, como Cristo dijo en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mirando a una mujer para codiciarla era romper el espíritu de la ley. El adulterio actual con testigos era algo muy visible, pero una mirada de lujuria nadie pudo ver lo que estaba pasando en el corazón. Y encima de esto, muchos de ellos, los fariseos, buscaban maneras de fácilmente divorciar a sus esposas para ir con otra mujer. Por esto Cristo dijo en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estaban manipulando la letra de la ley para realmente romper el espíritu de la ley. Es que Cristo sabía que muchos trataban de honrar la letra delante de todos, algo externo que se pudiera ver, mientras estaban quebrantando el espíritu de la ley en su hipocresía. La ley dijo, no matarás. Y la gran mayoría de la gente iban a declarar que no han matado a nadie. En cuanto a la letra de la ley, serían inocentes. Pero ¿qué dijo San Juan? Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amando a tu hermano, puedes estar inocente hablando de la letra y del espíritu. 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí podemos ver primero la manera en que uno pudiera tomar la santa ley de Dios como algo negativo. Dice, ¿es la ley pecado? De ninguna manera. Sería un error concluir esto. La ley es bella, bellísima, porque la ley es una reflexión del carácter de nuestro Dios. La ley no es el problema. Y podemos ver aquí que la ley puede informarte cuando eres malo en algo. ¿Por qué? Porque se empieza con la codicia. Alguien puede vivir por años quemando por dentro con la codicia y nadie va a ver nada diferente en la persona. No es visible. Parece que está guardando la letra de la ley, pero el espíritu de la ley es diariamente quebrantado. Otra vez, 7. ¿Qué pues diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley puede informarte como un espejo, como aprendimos en Santiago. Un espejo puede conformarte que tiene mugre en su cara, pero el espejo no va a limpiar tu cara. La cara está limpiada por el agua. Así que aún en Cristo Jesús la ley puede informarte, pero ya la ley ni puede condenarte ni maldecirte como antes. Y por supuesto la ley no puede limpiarte porque estás limpiado por la sangre de Cristo Jesús. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Toda codicia. Pablo aquí estaba hablando de sí mismo antes de venir a Cristo. Se tenía una gran preparación en la ley toda su vida, pero solamente en términos de la letra. Mire cómo Pablo pensaba de sí mismo antes de venir a Cristo Jesús. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Ningún problema. Escuchaba algo de la codicia, pero no lo sentía porque solamente estaba andando en la letra. En su autoengaño de la hipocresía de los fariseos, se creía irreprensible. Pero cuando vino el mandamiento, no codiciarás, en el espíritu del mandamiento, era mortal para su viejo hombre. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo? Tiene una manera muy sofisticada de hablar. Yo sin la ley vivía. Aunque estaba enseñado en la ley toda la vida, no tenía la ley por espíritu, solamente la letra. Después dice, pero venido el mandamiento en el espíritu, el pecado revivió y yo morí. Cuando dice yo morí, quiere decir que se moría en Cristo. Y por lo tanto estaba crucificado a este mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y los que están en las iglesias, y siempre hay personas en las iglesias, hay muchas que vienen a las iglesias por diferentes razones, pero los que están en las iglesias pero no muertos en Cristo, van a vivir como enemigos de la cruz. Amigos del mundo y enemigos de la cruz. Pablo enseñaba de esto en Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, estaba hablando en las iglesias, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros, como muertos en Cristo, estamos libres de toda condenación y toda maldición de la ley. Versículo 10. Y hay que el mismo mandamiento que era para vida, el mandamiento era algo bueno, a mí me resultó por muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El mandamiento era para guiarnos en la vida buena, pero lejos de Cristo, el pecado va a emplear la ley para producir la muerte. Así que el problema no está en la ley que es bella y buena, sino que todo el problema está en el pecado. Dar gracias a Dios que nos ha quitado el pecado, el poder. No solamente el castigo, sino el poder del pecado en nuestra vida. 12. De manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No olvides que la ley de Dios es una reflexión del carácter de Dios. en toda su gloria, en toda su santidad. Y por esto es siempre algo bueno. Último verso, 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Otra vez alguien va a hablar mal de la ley, malinterpretando esto. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Llegando el mandamiento a uno que no está en Cristo, quiere revelar aún más, hasta que el pecado parece de sobremanera pecaminoso. El pecado siempre es malísimo, pero los hombres viven en su autoengaño. El pecado en sí es muy engañoso. Aprendimos en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Algunos terminan enfriándose, otros terminan endureciéndose, no dando frutos en sus vidas por el engaño del pecado. Pero la ley aún puede informarte de estos peligros, aún si eres salvado por la fe, aunque la ley no puede condenarte ni maldecirte. Pero toda la palabra de Dios puede ayudarte a salir del autoengaño. Esto era expresado muy bonitamente en Hebreos 4:2, y con esto será el último verso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Conclusión: si tú quieres vivir libre de la ley, libre del pecado, creciendo en tu relación con Cristo Jesús y tu separación de las vanidades de este mundo, y también comunicar todo esto a los tuyos con un gran ejemplo que será tu vida, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando en las profundidades ahora del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y salir en gozo sabiendo que ya somos libres de la ley, del pecado. La muerte para nosotros es algo vencida. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz y sobre todo brillar tu gozo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.